Bueno, Gisela, Horacio, con quien vamos a hablar ahora, se merece largamente el calificativo de multifacética, ¿no? Es una actriz de cine, de teatro, de televisión, pero también cantante, directora, música, docente, escritora, novelista y coaching también. Hola, Inés Esteves.
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar hablando con ustedes.
Bueno, eso. Este programa se llama Y Vamos, lo conduce Gisela Busaniche y estamos aquí con Horacio Marmurek para entrevistarte.
Quiero contar un secretito. Yo probé, yo fui a las clases de Inés.
Mirá, qué loco, hace mucho.
Yo era productora en Canal 7 y tuve que dejar teatro, Inés, y vos me dijiste, ay, pero vas a dejar porque el tema de la televisión y de la radio hace que uno tenga un montón de horarios distintos, pero lo que siempre me acuerdo de una de la clase de Inés que siempre me quedó es cómo nos hacías ver el ritmo que tenía cada uno en el cuerpo, a partir de cómo bailaba y cómo marcaba el ritmo del 1, 2, 3, 4. No me lo olvido más, porque me conocí.
El pulso interno, claro.
Ahora, Inés, pulso interno. Con sinceridad, decinos, ¿Gisela Busaniche tenía condiciones de actriz?
No. Por supuesto, no te das cuenta, mirá el histrionismo que tiene. No era para nadie.
Ay, qué linda.
Bueno, dos curiosidades de mi parte. Una, leí que ha sido la coaching de Beto Vivas en una versión de La Señora Macbeth de Griselda Gambaro. ¿En qué consistió ese trabajo? ¿Qué hace una coaching?
Fue maravilloso. El coach es lo que nosotros solemos llamar dirección de actores, pero va un poco más allá de eso. A veces el director está como enfrascado en la totalidad del resultado, ¿no? En la puesta en escena, en las luces, en la música, en el vestuario. O sea, hay un montón de elementos que recaen sobre su decisión. Quiero decir, la última palabra, si bien hay especialistas para cada caso, ¿no? El iluminador, la vestuarista, bla, bla, el maquillador, bla, bla, el director toma la última decisión. Y, por supuesto, que dirige a los actores. Pero muchas veces es una modalidad muy muy común fuera de la Argentina. En la Argentina no se estila tanto. Muchas veces el actor, en el proceso de construcción del personaje, necesita una mirada objetiva que lo ayude a pulir, a potenciar, incluso a construir desde la nada, ¿no? De decir, bueno, ¿de dónde parto, ¿no? Y ahí entra el coach, que es una persona con cierta experiencia, pero más que nada con facilidad o la capacidad docente, ¿no?, para guiar, que lo que hace es efectivamente ver cuáles son las facilidades y los obstáculos del actor y ayudarlo a completar el panorama, digamos, de una manera bien acabada, bien terminada. Lo ayuda como a entrenar fuera de los tiempos de armado y de ensayo, ¿no?
¿Y eso, por ejemplo, el coach no fastidia al director?
Bueno, depende mucho del proyecto. Se supone que un coach es una persona silenciosa que asiste a todo. Digo, lo asiste al actor sin entorpecer en absoluto la labor y apuntando, obviamente, siempre al objetivo del director. Si hay un director, hay una mirada total que le imprime un sello determinado, un tono determinado a la obra, a la película o a la miniserie. Acá en Argentina se utilizan mucho los coach solamente cuando hay alguien sin experiencia en un proyecto importante y entonces necesita como un trabajo muy particular que el director en sí no puede desarrollar porque está ocupado de cosas mayores. Pero hay actores como, por ejemplo, Julio Chávez, que siempre se manejan con su coach. Y te estoy hablando de alguien que vaya si tiene un recorrido probado. Entonces, en este caso, la obra de Griselda Gambaro es una versión de Lady Macbeth, se llama La Señora Macbeth, es una obra que Griselda escribió para Urdapilleta, nada menos. Urdapilleta no llegó a hacerla, y Beto Vivas, que yo no lo conocía, lo conocí porque él es el director del Centro Terapéutico Educativo donde van mis hijas, un día me contó, yo pensaba que era un señor, un director, punto, ¿no? me contó que era actor y que había estudiado con muchísimos, pero sobre todo con Cristina Vanegas, y que Cristina Vanegas le había sugerido que hiciera la señora Macbeth de Gambara. O sea, yo dije, sí, Cristina Vanegas, ¿ok?
Impresionante.
Palabras
¿sabes
mayores.
¿Sabes
le
qué?
Dice a este señor que haga una obra de Gambaro escrita por Rapilletes, porque este señor tiene una capacidad tremenda, ¿no? Uh-huh. Y así fue, la verdad que...
Gracias a Paula Zinkin vi videos del trabajo de Beto Vivas, la verdad, impresionante.
Es formidable.
Impresionante.
Es formidable, es de una potencia y de una transformación únicas, y la verdad es que es una obra digna de verse, ¿no? Por el contenido, por la autoría y por el desarrollo del actor que la sostiene, ¿no? Porque son muy pocos personajes,
Inés,
y todo recae sobre él.
Te pregunto si en el programa figura que vos hiciste ese trabajo.
Ay, no sé, me parece que algo puse, sí, porque de hecho escribí algo para el programa.
Ah, claro.
El programa de mano.
Ah, eso lo vi también, sí.
Bueno, recomendamos a Inés como maestra, porque además de ser una gran actriz, le encanta enseñar, ¿no? Y ahí se ve también en el coach cuando tiene ese tipo de desafíos, no solamente con gente que está empezando o ya tiene una carrera, sino, por ejemplo, con esto, ¿no? De ser de coach de actores. Pero me encantaría escucharte en las participaciones que hiciste en Vulnerables, en Ay Juancito, en Matar al Abuelito, El Hombre de tu Vida, El Misterio de la Felicidad y Pipa. ¿Te escuchamos, Inés?
¿Escucharme?
Sí, mira, escuchaste el clip
a
que
ver,
preparamos.
Dale,
hola,
dale.
Hija. Quería saber cómo te sentías con el traslado.
Mami, te tengo que hablar rapidito porque estoy muy ocupada, pero esto no es exactamente un traslado, ¿viste? Mis tareas son las mismas, solo que me cambiaron de lugar, ya te lo expliqué.
Serás muy amiga de Evita, pero yo soy la mujer de Juan Duarte.
Con lo que no le conviene se hace el dormido.
¿Vos crees?
Bueno, lo presiento. Con todo el cuerpo, no es muy fácil de explicar. Siento que lo conozco desde hace mucho tiempo. Y siento que me necesita.
¡Necesito que me abraces! ¡Suéltame!
¿Qué haces acá?
Buscando a Eugenio. Mientras lo busco, vengo a ocupar su lugar acá. Este era su lugar, ahora es mi lugar.
Pero hay una gran diferencia. Yo no te elegí a vos. Yo elegí a Eugenio.
Bueno, yo soy socio de Eugenio y vos también. Así que ahora vos y yo somos socios.
No necesitas involucrar a mi hijo. También sos madre, ¿verdad?
Tu hermano tenía que estar acá. ¿Qué pasó?
No puedo estar en todo el tiempo.
Impresionante, todas tus actuaciones y los momentos.
Momentos de Vulnerables, de Ay Juancito, Matar al Abuelito, El Hombre de tu Vida, El Misterio de la Felicidad y Pipa.
Sí, totalmente. La verdad que, no sé, cuando uno mira en retrospectiva se da cuenta de la cantidad de cosas que hizo, ¿no? Todo lo que recorrió y recién escuchaba como los tonos de las películas, que yo, Matar al Abuelito, que fue como hace 1000 años, cuando todavía se era fílmico, ¿no? No existía el digital, y todo tiene como otro sonido y otra mística, ¿no? La verdad que me tocó empezar en cine y en teatro, que no eran industrias, sobre todo cine de autor en aquel momento, en un momento hermoso del cine argentino, en donde todavía las cosas no estaban tan difíciles para la industria y a la vez no sé, había como una mística en torno al momento de filmar, al set, ¿no? Una cosa, porque eran rollos, o sea, los rollos de películas, no tengo tantos años, ¿no?
No, pero se modificó mucho, ¿no, Inés?
Muchísimo.
¿Cómo estás, Horacio? Te saluda.
Hola, Horacio, ¿cómo estás?
Bien, te escuchaba ahí en Pipa y también te vi en Supernova, ya que hablamos de aquel fílmico.
Qué linda, sí.
A estas dos. Y son como las, si bien son dos plataformas, justamente Supernova tiene una cosa mucho más visceral, si se quiere, desde su concepción y demás, y Pipa es esa nueva industria en la cual estamos imbuidos hoy. Pero en ambos casos hay un recorrido muy interesante en esos dos personajes que te demuestra, veo yo ahí tu rango actoral, ¿no? Esa mujer adusta, seria, complicada de Pipa, y esa mujer que es una madrastra también, con sus bemoles, que parece mala, pero es bastante buena, ¿no? Y ahí de vuelta es el trabajo del actor, entrar y salir de esos lugares.
Sí, es fascinante, la verdad que actuar es fascinante. Siempre digo que, hoy cuando me preguntaba si Gisela tenía aptitudes, yo siempre empiezo diciéndoles a mis alumnos que el primer juego que diseñamos como como seres humanos, por nuestra propia cuenta, es el de encarnar personajes de la ficción o de la imaginación. Uh-huh. Así que, en general, lo que hago no es llenarlos de conocimientos, sino despojarlos de condicionamientos, o sea, ayudarles a reencontrar esa capacidad que es innata, la pulsión expresivo-creativa en la ejecución de personajes de ficción, es algo natural para el ser humano. Actuar es natural. Después, bueno, que vos lo quieras o puedas forjarte un camino y volverlo profesionalizado, okay, es una manera. Pero todos podemos y todos debemos darnos el gusto, ¿no?
Y hace un tiempo también empezaste a darte otro gusto y es cantar, y lo haces muy bien, Inés, y este 19 de agosto te estás presentando. Quiero saber todo de esta presentación.
Estoy presentándome el 19 en Bebop, que es el nuevo Bebop ahí en Palermo. Después de la pandemia se trasladaron a un local maravilloso. Es un club de jazz que tiene una bohemia increíble y que está puesto a full. Y lo genial es que, bueno, en general estoy tocando a las 8 de la noche, que es un horario así para empezar a bajar, ¿no? Del viernes, y tomarte unos tragos, te podés comer algo si querés, o simplemente tomarte unos tragos y picar algo para empezar la noche y después seguirla. Así que es un show buenísimo de 1:15, 1:20, con mis músicos que son unos genios, y con un repertorio nuevo y emparentado, o sea, parte del jazz, y tiene mucho jazz tradicional, pero hay una búsqueda mucho más ecléctica que lo enriquece mucho. Así que es un momento hermoso. A mí me encanta esa instancia, ¿no? De compartir con la gente ese mirarse a los ojos, ¿no? Ese disfrute, ese deleite de la mano de la música, que tiene una gran diferencia con actuar, ¿no? Que tenés ahí el marco de ficción y no te vinculás directo con el público.
Bueno, y a su catálogo de multifacetismo, como la presentamos, también está su condición de madre. Tiene dos hijas que se llaman, mira qué nombres, Vida y Cielo, ¿no? ¿Qué edad tienen Vida y Cielo?
Tienen 13 y 12, respectivamente. Pero bueno, tienen una condición que hace que sean mucho más chicas de la edad cronológica. Digamos, su alcance evolutivo es el de dos niñas mucho más pequeñas. Ajá. Y nada, son súper inteligentes y son dos nenas felices y son mi desvelo.
Y a partir de eso también Inés empezó también a comprometerse con esta ayuda a otros padres que también están pasando por la misma situación con los hijos, y realmente durante la pandemia hiciste un trabajo extraordinario en el sentido de ser una voz, ¿no? Que le pedía al Estado determinadas cosas.
Siempre le pido al Estado determinadas cosas, a la ciudad determinadas otras. Uh-huh. Nunca se logra lo que uno pide, pero al menos se empieza a crear conciencia y la gente que está desconectada de estas realidades empieza a percatarse de que estas realidades no solo existen, sino que abundan. Y los políticos que he tenido cruces directos, he tenido conversaciones telefónicas con gente que había declarado en el Congreso cosas como acá no tuvimos una guerra, las pensiones se las están otorgando a familiares, bajarlos a la realidad y decirles las pensiones son una miseria, a ningún familiar de nadie le interesa tener una pensión que no le alcanza ni para comprar comida para una semana. Y acá asesorate y caminá por el mundo, por las provincias, por la ciudad, y percatate del grado de la cantidad de personas con discapacidad. Pero además, todo el mundo se cree que ser discapacitado es la sordera, la parálisis, la ceguera, ¿viste? Nadie entiende que hay millones de variedades de discapacidad, que cualquiera puede ser discapacitado. Sí. Vos mañana tenés un accidente, Dios no lo permita, el universo no quiera, y te convertís en un discapacitado más, y te encontrás con que no hay rampas. Entonces está esta cosa estúpida del eufemismo, ¿no? De decir, ay, no digas discapacitado, decir persona con discapacidad, y no ponen rampas y no hacen leyes que los amparen, ¿viste?
Estamos hablando con Inés Esteves y seguramente Horacio Marmurek va a ver primero que nadie, porque él las ve primero que nadie, películas que todavía de Inés Esteves que todavía no se estrenaron. Por ejemplo, Miranda de viernes a lunes y Vera.
Bueno, también, dos que están ahí esperando, que me gusta como tantos otros actores y actrices y demás, no saben cuándo les toca, pero nosotros nos enteramos antes que ustedes, ¿no?
Sí. Totalmente.
Y la miniserie Maternidark, qué buen título, Maternidark.
Sí, se está rodando ahora, mira, justamente Vera, que se rodó en Rosario, es de Pez Cine y Romy Tamburello, que es quien la escribió y co-dirigió junto a Federico Actis. Y Maternidark también la hacen en conjunto, Romy con Pecine, Romina la escribió y la está dirigiendo en este caso. Romina es un talento único, bueno, Fede Actis también, Santi King que es el productor, pero Romy es una emergente así, acaba de publicar un libro que se llama La viuda del diablo, que bueno, fue premiado en Futurock, está ya por la segunda edición. Y Maternidark, sí, habla justamente de una mirada desromantizada y totalmente realista, en clave de comedia, pero a la vez con mucha ¿cómo te puedo decir? Con mucha sustancia del rol de la maternidad en estos tiempos, ¿no? Que se está resignificando, que se está revisando. Y Vera, una película hermosa, que protagoniza a Luciana Grasso, yo hacía de su madre, que también habla un poco del despertar sexual de una chica adolescente, es muy intimista, es hermosa, y de las múltiples vericuetos en los que se mete y cómo atraviesan instancias ella y su madre a partir de este hecho, ¿no? Y también dirigida por Romy. Y luego Miranda, viernes a lunes, dirigida por la gran María Victoria Menis. Tuve la suerte de que me dirigieran muchas mujeres el año pasado, que es por fin una película escrita, obviamente, por una mujer, porque los hombres todavía no se animan, en torno a una mujer de mi edad. Digo, hay un tema con que las protagonistas tienen que ser jóvenes, lustrosas, veinteañeras, hegemónicas, u hombres, ¿no? Y esta película es una película que narra un fin de semana en la vida de una mujer que se redescubre en una instancia en la que los medios, la sociedad y la tradición nos dice que deberíamos empezar a retirarnos. Así que es muy, muy interesante.
Inés Esteves es quien habla, se presenta este 19 de agosto en Vivo Club. Está buenísimo lo que hace, la escuchábamos por detrás y nos vamos a ir, vamos a terminar esta entrevista con uno de tus temas, ¿no? Porque estuvimos escuchando Aguas de Marzo, después I've Got a World on a String y después está una que es Serenata para la Tierra de Uno que también me gustaría escuchar.
Oh, qué hermoso. Ay, sí. Con Lito Vitale la grabamos.
Sí. Bueno. Inés, muchísimas gracias. Gracias, Mer, en todo. Besos a las chicas, a Cielo y Vida, y estamos en contacto.
Volvé a estudiar.
Ya voy a volver. Cuando tenga tiempo, siempre quise terminar el curso. ¿Sabés que en el Instagram hay chicas que también fueron tus alumnas y que también aprendieron un montón? Así
que bueno, me alegro de haber dejado cosas buenas. Es lo único que importa.
Sí, tal cual. Bueno, besito, Inés.
Un abrazo y gracias.
Abrazo. Inés Esteves pasó por ahí, vamos.